en la primera filmina, y vamos a leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, para dar inicio. Hoy vamos a terminar esta enseñanza que hemos estado mirando por, creo yo que van a ser 2 meses o 3 meses que tenemos con este estudio. Y en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, aquí lo tienen. Hemos leído ya lo que dice Isaías 40:31: los que esperan a Jehová nuevas fuerzas tendrán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y vamos, hemos visto lo que dice 1 Corintios 9:24, que la carrera pues debemos de correrla de tal manera que la obtengamos. No se trata solamente de correr, sino se trata de tener el deseo de ganar esa carrera. No se trata solamente de conocer a Dios, sino de caminar como Dios quiere que caminemos. No se trata solamente de tener una relación de conocimiento con Dios, sino de poder aplicar esos conocimientos en nuestras vidas prácticas. Pero en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Lo que podemos ver en esta carrera cristiana, si lo podemos ver de esta forma, que todo tiene que ver con Dios. Es por eso que estamos tratando de establecer y de poder dirigir los principios de Dios a nuestro favor. Todo tiene que ver con Dios. Aún estos principios que vamos a reafirmar y a volver a recordar, pues los podemos ver en una forma nosotros práctica, que son los señalamientos que Dios nos da en esta carrera. Y quisiera que pusieras la otra filmina, por favor, completa, si quieres ponerla toda, hasta ahí. Estos 7 principios son los 7 señalamientos que esta carrera tiene, que hoy los vamos a terminar de estudiar. Yo les comenté que hace años yo estuve encargado en un centro de rehabilitación que estaba en el desierto de aquí de Baja California, y que una de las cosas que nosotros podíamos disfrutar en ese desierto es lo que sucedió el día de ayer en San Felipe, las carreras. Nosotros teníamos la dicha, los que estábamos allá sirviendo y los que estaban internos, que pasaban por enfrente de nosotros la carrera, la 250, la 500 y la 1000. Entonces nosotros podíamos salirnos y poder estar de frente mirando todos los carros pasar. Y era algo pues muy bonito, porque eso nos ayudaba a que todo un día entero estábamos ahora sí que relajados, porque podíamos estar mirando las carreras. Pero antes de que fuera el día de las carreras, había un día que en las carreras se le conoce como el recorrido. Y eran los carros que iban a conocer el camino para que cuando fuera el día de la carrera, los carros que iban a participar no se perdieran. Y ponían en medio del desierto, si alguien una vez se mete al desierto, se va a encontrar con señalamientos que son como pequeñas cintas de color fosforescente, anaranjadas o amarillas. Y cuando tú vives en el desierto, a mí me tocó vivir 7 años en un rancho que estaba en medio del desierto, aprendes a conocer los señalamientos del desierto. Por ejemplo, hay lugares donde hay agua que los rancheros de ahí mismo ponen para si alguien se queda en el carro, pues pueda tener agua. Hay cerillos, en el desierto tienes que tener cerillos, tienes que tener una pala, tienes que tener agua para sobrevivir. Y esos señalamientos son vitales para que tu vida pueda ser salvada. Es por eso que para mí estos señalamientos es para que nosotros en la vida cristiana no nos perdamos y no andemos nosotros dando vueltas y vueltas sin tener resultados y sin llegar a las metas que Dios quiere. La vida cristiana es una carrera, pero la carrera no la tenemos que empezar nada más a correr sin un señalamiento. ¿Hacia dónde vamos? Y eso es lo que estamos tratando de estudiar a través de estos principios. La vida cristiana, como primer señalamiento, tiene la ayuda o la gracia de Dios. Si tú no te quieres perder y no te quieres desviar en la vida cristiana, la primera manera de correrla es con la gracia de Dios. Y eso es muy importante para la vida de un cristiano. Siempre buscar que Dios esté incluido en todas las cosas. que siempre Dios sea parte de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. No puedes tú dejar a Dios a un lado, que aunque puede sonar un poquito tedioso, enfadoso para muchos, quizá para muchos que no lo entienden, quizá algo controlador, porque alguien ha dicho, es que Dios lo que quiere es controlarnos. Y es la misma frase que usa un hijo con su papá, cuando su papá le dice, ¿a dónde vas? ¿A qué hora vienes? ¿Con quién vas a andar? El hijo como que se incomoda y dice, lo que tú quieres es controlarme. Y el papá le dice, lo único que quiero es cuidarte, lo único que quiero es saber a dónde estás, porque lo que quiero es saber que no estés mal. Y a veces uno ve con Dios esta misma actitud. Mucha gente cree que Dios lo quiere controlar y no ven el otro lado de la moneda, que Dios nos quiere cuidar. Que Dios lo que no quiere no es que estemos oprimidos, sino que quiere que vivamos bendecidos. Es por eso que el primer paso, si quieren ir subiendo hacia arriba, Rauder, pon nada más el primero, ese nada más ahorita, es caminar o correr con la gracia de Dios. Dios no te quiere controlar, no te quiere oprimir, Dios te quiere cuidar. Y por eso te dice que el primer señalamiento es correr con la gracia de Dios. Ahora el segundo, si quieres ponerlo por favor, es correr con sacrificio. Lo que un padre, un buen padre hace con sus hijos es enseñarlos a que desarrollen responsabilidad. Y Dios, como es un buen padre, la segunda forma que nos enseña que es la vida cristiana es sacrificio. Y no es porque Dios no lo pueda hacer, sino porque Dios quiere que desarrolle responsabilidad. Y es como los hijos le dicen a los papás: papá, si tú tienes, ¿para qué me mandas a trabajar? Papá, si tú me puedes ayudar, ¿para qué quieres que yo me desvele? Pues porque solamente quiero hacerte responsable, hijo de mi alma, o hija de mi alma. Porque ¿cuántos hijos no quisieran que sus papás les llevaran el desayuno a la cama? Y cuando no funciona el control se enojan y papá, se acabaron las pilas. Y el papá le dice, pues levántate, para eso tienes el dedito, para eso tienes los piecitos. Pero es que papá, ¿por qué no compraste baterías? Hay hijos que castigan a sus papás y es de risa, hermanos, porque los papás nos reímos, que dicen, ¿qué vas a hacer de comer? No, pues que papas con cebolla, no me gusta la cebolla, no como. Pues no comas. Pues no como. Y ponen una carota de enojados y el papá come y come. No quiere, no, ya te había dicho que no me gusta la cebolla. Pues quítasela, hijo. Usa tu dedito y quítale la cebolla. Pero los hijos no les gusta el sacrificio, hermanos. A los hijos les gusta el placer. Pero como Dios es un buen padre y como Dios no se mueve por sentimientos, porque Dios no tiene alma. La Biblia dice que Dios es espíritu. Nosotros sí tenemos alma y a nosotros nos gana el sentimiento. Por eso alguien dijo, ¿cómo le voy a negar a este cachetón algo que me está pidiendo? Por eso los hijos llegan con los cachetes y nos dicen una sonrisa y nos dicen, papá, ¿puedo? Y tú dices, híjole, porque tú eres alma y eres sentimiento y te gana el sentimiento y dices, hijo, no se lo merece, pero como está tan cachetón y tan bonito, se lo voy a tener que dar. Pero Dios no tiene alma, hermanos. Dios no tiene alma, Dios es espíritu. Y Dios dice que es espíritu y los que le adoran a Dios tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces Dios no se mueve por sentimientos. Por eso dice, el labrador para participar de los frutos, ¿qué debe de hacer? A ver, los jóvenes ayer le dieron esa clase, segunda de Timoteo 2. El labrador para participar de los frutos dice, debe trabajar primero. Y luego Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica en 2 Tesalonicenses 3:10, y el que no trabaje, que no qué. A ver, dile a tu hijo, el que no trabaje, que no coma. Estoy bien pequeño para trabajar y que como. No, puedes mapear, puedes agarrar un trapito. Pero compadécete de mí, por favor, y que. Pero Dios es un buen padre. Es por eso que, como sabe Dios que nunca vamos a escoger el camino del sacrificio, Él se encarga de empujarnos poquito por ahí. Y Él tiene sus maneras Para que tú seas una persona que no evadas ese principio que te va a hacer responsable, hermanos. Ahora vamos al tercero. El tercero es correr con fe. Y eso lo dice Pablo a Timoteo. Correr con fe te ayuda a que tú mantengas una correcta relación con la autoridad que es Dios. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él debe creer que Él existe. Por eso debes de guardar la fe siempre hacia Dios. Hacia la gente no, hermanos. Porque la Biblia dice que a la gente no le tenemos que tener fe. A la gente tenemos que observar sus obras y tenemos que ver cómo caminan, su testimonio. Pero a Dios no, a Dios hay que tenerle fe. Porque a Dios no lo vemos, a la gente sí la miramos. Por eso, si tú quieres mantener una correcta relación con Dios, debes de guardar la fe. Y la fe es un principio que te mantiene a ti en salud y te mantiene en el camino para que no te pierdas. Porque va a haber muchos vientos, va a haber muchas cosas que te van a querer sacar del camino de Dios. Y que cuando venga alguien, las palabras de los hombres no te van a servir. Hay palabras de hombres que no sirven para nada en los momentos que nosotros estamos viviendo una situación difícil. Necesitamos una palabra directa de Dios. Necesitamos que Él directamente hable a nuestro corazón. Es por eso que cada hijo, cada cristiano debe desarrollar fe. Porque no vas a depender de los hombres, hermanos. No aprendas a depender de los hombres. Aprende a depender de Dios. Porque el hombre va a estar limitado en un momento de su vida hacia ti. Y el hombre no va a tener la provisión que tú necesitas para que tu situación sea diferente. El único que la puede cambiar es Dios. Por eso los cristianos deben de aprender a correr esta carrera con fe. Y un buen padre debe de enseñar a su hijo a no depender del hombre, sino a depender de Dios. Y para eso se ocupa fe. La cuarta manera de correr la carrera cristiana es con paciencia. Y la paciencia, pues dijimos que era algo que humanamente es imposible de obtenerla, porque nuestra naturaleza pues es impaciente por naturaleza. Uno desgraciadamente no sabe esperar. Uno quiere las cosas rápidas y quiere las cosas para ayer. Ya hoy en día ya no se dice para ayer, dicen para antier, porque ayer era tarde y antier pues apenas está como queriendo llegar. Pero la vida cristiana debe de tener un ingrediente que es la paciencia. Porque cuando estamos pasando por cosas difíciles, debemos de saber esperar que Dios intervenga y que nosotros no tomemos las decisiones por nosotros mismos. Una de las cosas que más daño nos han hecho es tomar las decisiones apresuradamente, hermanos. Correr cuando deberíamos de haber esperado el tiempo de Dios. Yo sé que puedo decir cosas que a veces pueden traer una confusión en muchos, pero nosotros podemos ver en las generaciones y vemos que cuando uno va desarrollando cierta edad, pues uno va aprendiendo a través de la experiencia que es mejor pensar antes de hablar. A mí se me quedó grabado un dicho que decían que era el dicho del abuelo feliz. Era feliz porque él tenía un dicho que lo practicaba y se lo enseñaba a toda la gente. Si tú quieres ser un abuelo feliz, decía: nunca prometas cuando estés alegre y nunca decidas cuando estés enojado. Y él era feliz porque la gente, cuando está alegre, yo pongo la carne asada, dice. Pero ya cuando va y la compra y que está a 120 el kilo, dicen: ¿pa' qué dije? Te emocionaste, te fuiste en la emoción y le dijiste a la persona: yo te pongo el mole. Pero pues no sabes cómo comemos nosotros, hermano, que un kilo no nos va a ayudar para nada. Nosotros comemos unos 30 kilos de arroz. Y es por eso que a los papás los alegran primero los hijos y luego les dicen: tú prometiste, papá, tú dijiste. Y el abuelo era feliz porque nunca prometía cuando estaba alegre. Ya le iba a salir la palabra y decía: cállate, cállate. Y tampoco decidía cuando estaba enojado, porque cuando uno está enojado dice que ni me lo pongan enfrente, porque le voy a decir sus verdades. y me va a conocer. Y entonces sí le voy a decir todo lo que traigo aquí adentro. Y ya cuando estás enojado y empiezas a hablar o a decidir, ¿qué dices? Me voy a ir. ¿Cuántos hijos no se enojan y dicen, me voy a ir? Y hacen como la finta que hacen su maleta. Y ya cuando llegan a la casa del amigo y que ven que el amigo pues nomás tiene una camita individual y no cabe ni uno de los dos. Y luego que el amigo no se baña mucho y que huele muy feo ahí. Dicen, mi casa estaba mejor. Pero como se enojó y se quiso ir, a mí papás me han dicho, pastor, ¿qué hago con mi hijo que se quiere ir? Yo siempre le digo, ¿cuántos años tiene? 20, déjalo que se vaya. Pero pastor, que luego esto, déjalo que se vaya. Si en 20 años no ha apreciado lo que tú le has dado, yo creo que necesita aprender por experiencia, hermanos. Déjalo, déjalo que es caminar y pagar sus propios gastos, saber lo que es responsabilidad. Dice, no, pues que usted es muy malo y que no sé qué. Pues no, si estás pequeño, pues no lo vas a dejar ir, hermano. Pero a un hijote grande, hermanos, yo creo que algo de la cultura americana se nos debería de pegar, que a los 18 años es una ofensa que un hijo esté en su casa todavía, hermanos. Para ellos, que un hijo de 19 años viva en su casa es una vergüenza para los americanos, hermano. Y para nosotros es un temor. Por eso las casas de México son de 4 pisos. Para el hijo, luego para el otro hijo y luego para el yerno, para la nuera, porque no queremos que se vayan, hermanos. Y en Estados Unidos lo que quieren es que vives aquí en California, vete a estudiar allá a Nueva York. Entre más lejos, mejor. Pero Dios no es así. Dios quiere que tengamos paciencia. La número 5 es con entendimiento. Debemos de saber correr esta carrera, no bajo un entendimiento humano, sino bajo un entendimiento de Dios, hermanos. Es por eso que nosotros debemos de aprender a desarrollar un entendimiento de la palabra, que no corramos la carrera por nuestro propio criterio. Dios tiene una revelación y tiene una forma de que nosotros podemos evitar muchas desgracias en nuestro caminar. Alguien una vez me preguntó y me dijo, quiero que seas sincero conmigo. A mí me da miedo cuando la gente me dice eso, hermanos. Y me dijo, quiero que me digas, ¿por qué me está pasando esto? Como era muy amigo mío, hermanos, y yo le tenía mucha confianza, yo le dije, por menso. Y luego volteó y me vio y me dijo, no tan sincero, me dijo, pues, bueno, tú me dijiste que fuera sincero. Por eso a mí me da miedo cuando alguien se me acerca y me diga, pastor, la verdad sea sincero, no me eche mentiras. Entonces si quieren hacer fila, hermano, yo les puedo dar mi opinión. Pero yo le dije a él, por menso. Él estaba pasando una situación que la verdad era por menso, porque no tenía el entendimiento y quería hacer las cosas en su propio entendimiento. Le dije, pues eso es hacer algo que no es correcto. Oye, si a ti te están diciendo que por aquí es y te dicen curva peligrosa y tú no haces caso, pues te estrellaste porque ya estaba el señalamiento. O sea, el problema no es que no estuviera, lo leíste. Pues ¿qué te puedo decir? El diablo no tuvo la culpa que no tuvieras entendimiento tú. El señalamiento ya está puesto. Ahora, ¿por qué estás como estás? ¿Tendrá la culpa Dios? Una vez yo le dije a alguien, algo que nos falta mucho a la gente cristiana y a los no cristianos, es podernos mirar al espejo y ser autocríticos, y dejar de culpar a la gente y poder decir, este es mi problema, soy necio, tengo mucha soberbia, hago lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo eso, man? Por eso a nosotros se nos hace fácil hacer así, miren, señalar. Por eso cuando Jesús habló de eso, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo? Sea autocrítico, hermanos, eso es sabiduría. Entendimiento es verte a ti y no culpar a los demás. Por eso la quinta manera es correr con entendimiento. La siguiente es la que vimos la semana pasada, correr con gozo. Y gozo significa fortaleza de Dios a nuestras vidas. Sin el gozo de Dios, nuestra vida va a llegar a ser un fracaso, hermanos. Porque la vida tiene muchas cosas que nos van a querer derribar y vivir una vida de miseria y de tristeza y de dolor. Es por eso que la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. La mejor medicina para la vida de un ser humano es tener el gozo del Señor, hermanos. Es tener la fortaleza del Señor. Cuando tú tienes el gozo del Señor, podrás tener carencias de otras cosas. Pero Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando tú tienes el gozo, tú puedes entender que realmente esta carrera necesita y requiere que el gozo de Dios sea parte de ello. Hoy vamos a terminar este estudio con la número 7. Y la número 7 lo vamos a leer en Juan 7 del 37 al 39. Hoy terminamos este estudio. Se me había olvidado, pero hay un, no sé si se pueda, Raúl, decirlo, o de la liga para las grabaciones que me mandaste, audibles. Sí hay, ¿verdad? Bueno, Raudel se va a encargar, él me mandó ya un link a mi correo. Yo no sabía, pero con ese link tú puedes ir directamente a la predicación ya grabada, no solamente visual. Entonces, le voy a pedir que la ponga en la página de la iglesia, y para los que quieran ya escucharlas y que las quieran tener ya audibles, pues ahí van a estar. Entonces, para que ustedes puedan, no solamente las voy a mandar así en PowerPoint, pero todas las clases van a estar grabadas también. Entonces, así no gastamos ni en CDs ya. ¿Cómo la ven? Ya tienen su internet y ahí mismo lo escuchan. No más paguen su internet, es todo lo que les pido. Nada más, algo pequeñito. Juan 7 del 37 al 39. Vamos a leer lo que el Señor Jesucristo dijo aquí ahora, en Juan 7 del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Terminar esta carrera, para poder llegar hasta el final de esta carrera, y por eso está hasta el final en este estudio, es necesario que nosotros podamos tener en nuestra vida la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que cuando nosotros vemos esta carrera por medio del Espíritu Santo, quisiera que pusieras la penúltima filmina, por favor, donde dice correr con el Espíritu, esa mera, y luego pon la otra que viene, por favor, ahí. Tener la provisión del Espíritu en esta carrera será indispensable, si queremos llegar hasta el final y llegar bien. Quiero que vayamos a Mateo 15:32 para que podamos ver esto. Y luego vamos a leer Mateo 26:41. ¿Van a ser las dos? Mateo primero 15:32. El primer paso para correr la carrera cristiana, dijimos, es bajo la gracia de Dios. Pero ahora estamos mirando que para poder terminar y llegar en esta carrera y mantenerse, es necesario correr con el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, ¿por qué? En Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero. ¿Por qué? Dijo al final: no quiero que desfallezcan. ¿En qué dice? En el camino. La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Y si ese deseo tuvo Jesús para con esa gente, ese mismo deseo lo tiene para con nosotros. Él tiene compasión de nosotros. Y Él dice: no quiero que anden en ayunas. No quiero que ellos vayan a desfallecer en el camino, porque el camino no es fácil, la vida cristiana no es fácil. Y hay muchos que comienzan, hay muchos que tienen la mejor intención de querer cambiar sus vidas. Por eso puse Mateo 26:41, porque Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A veces me da tristeza decir y me da miedo decir esto que voy a comentar, hermanos, pero cansado de oír a personas que dicen: yo quiero, lo voy a intentar, voy a empezar. Y cansado de ver a personas que en el camino se quedan a la mitad. Y realmente es frustrante para las personas que piensan eso, porque sí quieren. Ahora que me ha tocado en estas dos últimas semanas hablar con muchas personas para mandarlos a centros de rehabilitación, me ha tocado hablar con sus padres o con sus familiares. Y una de las frases que tienen los papás, que es muy común y muy recurrente para con sus familiares que pasan ese problema, les dicen: es que tú estás así porque quieres. Si quisieras, no anduvieras así como andas. Y me ha tocado precisamente la más reciente a una madre de familia. Yo le comentaba: sinceramente, esa es una verdad relativa, le decía, o una verdad a medias. Porque te voy a decir mi experiencia y lo que yo he podido ver en esos casos, le dije. Hay mucha gente que no quiere andar así. Hay mucha gente que quisiera cambiar, que en su espíritu están dispuestos, pero su carne es débil. Y referente a esa gente le dije: pues traen adicciones. Esa persona, aunque quiera, su misma adicción en la carne hacia la droga lo va a hacer retroceder otra vez. Es por eso que él necesita ser librado de la ley de la carne y de la muerte por medio de la ley del espíritu. Hay muchos cristianos que viven frustraciones porque creen que Dios no los quiere, porque dicen: es que yo sí quiero y Dios no me ayuda. Y yo le he dicho a Dios que sí quiero y por más que le digo, no me ayuda. Entonces buscan la ayuda de Dios en la manera de ellos. Pero la ayuda que Dios ya te ha dado y que nos ha dado a todos nosotros es su Espíritu Santo, hermanos. Es que muchos no sabemos qué es el Espíritu Santo ni para qué sirve el Espíritu Santo. Y hemos oído del Espíritu Santo como algo que solamente es para una reunión de iglesia. Y no se han dado cuenta que la provisión del Espíritu Santo es para que en tu vida tú lo puedas aprovechar en todas las áreas y que no desfallezcas en el camino. Por eso Jesús dijo: tengo compasión de la gente. En ese momento Jesús les dio alimento físico, les dio comida porque tenían 3 días sin comer. Pero ahora nosotros, Jesús no va a venir a darte panes, hermanos. Jesús lo que ha dado, dijo: yo enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. No los dejaré huérfanos, estaré con vosotros para siempre. El Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, les recordará todas las cosas. Y cuando nosotros estamos buscando la provisión de Dios, la buscamos por otros medios, por otras formas. Y no hemos entendido que la provisión mayor para llegar al final es el Espíritu Santo. Es por eso que aquí en este primer paso, lo que podemos ver es que el Espíritu Santo es la provisión que Dios nos ha dado para tener lo que Dios quiere sobre nosotros. Ahora vamos a la segunda filmina, donde están las 7 relaciones básicas. La segunda filmina de la primera, esa. Gracias. La última relación que el cristiano va a tener es con la gloria de Dios y va a ser eterna, hermanos. La Biblia dice que hay 3 cosas que permanecen en este tiempo: la fe, la esperanza y el amor. La fe y la esperanza van a terminar, dice, pero el amor nunca dejará de ser. Nosotros vamos a llegar un día donde vamos a estar con el Señor para toda la eternidad. Por eso se dice que es vida eterna. Y por eso la Biblia dice que no pueden heredar carne ni sangre, no es en nuestras vidas físicas. Hay muchos que se han preguntado cómo vamos a estar en el cielo. Es por eso que yo en lo personal, y a lo mejor no sé cómo lo tomen ustedes, pero yo en lo personal, cuando escucho testimonios y películas de gente que estuvo en el cielo, tengo mis reservas y mis dudas, y no me voy a poner a una clase de eso ahorita, pero tengo mis dudas, porque cuando la Biblia habla de alguien que fue al cielo, dice así textualmente: el único que fue al cielo en vida se llama Pablo. Pablo dice que fue llevado hasta el tercer cielo, y dice que ahí él miró cosas que el hombre no puede expresar, cosas inefables. O sea, no hay forma de explicar lo que hay en el cielo con palabras humanas. Y a mí a veces me asombra cómo la gente hace hasta libros y películas tratando de descifrar el cielo. Entonces yo tengo mis reservas. ¿Será que yo soy muy apegado a la Biblia, o será que no me gusta moverme mucho en sentimientos humanos? Pero dudo mucho en cosas que a veces no dudo que la gente sea buena, pero me dicen: es que no debes de dudar. Bueno, en estos tiempos, hermanos, el filtro que tenemos es la Biblia, y va a haber muchas cosas que nos van a querer llevar por lugares y nos van a decir: es que allá va a haber esto. Alguien una vez dijo en el cielo: es que en el cielo hay un gran árbol, dijo, de sandías. Así lo explicó, yo lo miré en un testimonio, y una persona dijo: ah, yo no quiero estar allá porque a mí no me gustan las sandías. Pues dije, ¿a quién no le gustan las sandías, hermano? Pues no va a ir al cielo, porque allá hay sandías. Y dijo: y allá, y miré unas calabazotas, esas que las haces con queso y con tomatito. Dijo: a mí las calabazas ni me gustan. Entonces, a veces nosotros queremos descifrar el cielo con palabras humanas, palabras que nosotros tratamos de que la gente no las entienda. Pablo dijo: al hombre no les dado expresar, dijo, cosas inefables. No es posible que yo las pueda explicar. Y esa es la revelación de un apóstol. Entonces, la última relación es con la gloria de Dios. Por eso la manera de poder establecer esta relación es por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no podemos acomodar lo espiritual a lo mental. ¿Cómo puedes explicar la gloria de Dios con la mente? No puedes. ¿Cómo puedes tener una relación con la gloria de Dios en tu humanidad? No se puede, porque no la vas a poder ni siquiera descifrar, no la vas a poder ni siquiera entender. Es por eso que para llegar a este punto de la gloria de Dios es necesario que nosotros podamos tener una vida del Espíritu y una vida completa en el Espíritu. Ahora, en estos tiempos modernos, hemos confundido la vida del Espíritu con ruido, con emociones y con sensaciones de hombres. Y la verdad, a mí no me gusta ni hablar ni criticar, hermanos, pero por más que veo, digo, hermano, qué confusión hay en el pueblo de Dios. Hay un espíritu de error tremendo, hermanos, donde la gente cree que está en el Espíritu y donde lo único que aflora son sus emociones o su carne, hermanos, en una forma plena y completa. Y hablan de situaciones humanas y las tratan de acomodar al Espíritu, cuando realmente nada tiene que ver lo humano con lo espiritual. Por eso Pablo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque ni siquiera las entiende. Para él son locura. Y para él, dice, el hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y a veces, desgraciadamente, hemos bajado el nivel del Espíritu a niveles humanos, y hemos creído que la vida del Espíritu es una vida en la cual nosotros podemos acomodar las cosas a nuestro entendimiento. Y realmente es muy difícil llegar a ese nivel en lo cual Dios nos quiere llevar a nosotros. Es por eso que en este estudio voy a tratar de ir estableciendo. Ahora sí, vámonos a la penúltima filmina otra vez, por favor. Y en la penúltima filmina lo que vamos a seguir mirando es como la obra del Espíritu. Si quieres poner el siguiente renglón, por favor, vamos a Lucas 2 del 21 al 35. Es una manifestación tan diferente a la que nosotros pensamos, hermanos, en muchos de los sentidos. Lucas 2, del versículo 21 al 35. Quizás mucho lo que voy a leer, pero la historia lo amerita en este principio. Realmente, lo que vemos aquí es a un hombre de muy avanzada edad, que en él la obra del Espíritu era palpable, hermanos. Era tan palpable que Dios le reveló su misma gloria a través de Jesucristo, en una forma muy sencilla. Dice en Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y aquí está el primer punto. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y eso es el primer punto. Y le había sido el segundo punto revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y el tercer punto es lo que dice el 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer conforme por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y en la palabra griega es tu gloria, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasarás tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La manera que Dios establece su gloria es a través del Espíritu Santo. Un hombre que, dice la historia, era muy grande de edad. El Espíritu Santo no tiene edades, hermanos. El Espíritu Santo es el mismo para todos. Y el Espíritu Santo va a traer una revelación específica para tu vida, para que tú corras en la gloria de Dios en tu caminar diario. Segunda de Corintios 3:18, si lo podemos ver, lo que vamos a estudiar aquí en este punto es que el Espíritu Santo viene y trae a nuestras vidas una transformación, pero con un propósito específico, hermanos. El propósito de la transformación no es que seas rico, no es que tengas quizás los bienes que tú has estado buscando. El propósito de la transformación es que tú puedas acercarte cada vez a la gloria de Dios más en tu vida. Hay personas que al Espíritu Santo lo usan, y yo he escuchado, por ejemplo, en temas cotidianos que son parte de la vida, pero se les ha olvidado que el propósito mayor del Espíritu Santo es que puedas tú tener una relación y un acercamiento a su gloria personal. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Decirte que el Espíritu Santo te ayudará a tener un buen trabajo, a tener a la persona que tú quieres, es una parte, vuelvo a decir, relativa, y que es parte de la vida cristiana. Pero la mayor parte o la plenitud del Espíritu Santo en la vida de un cristiano tiene que ver con que este cristiano aprenda y se acerque cada día más a la gloria del Señor, hermanos. A veces nosotros tomamos al Espíritu Santo solamente para cosas que nos convienen o que nos apetecen. Alguien una vez dijo: es que el Espíritu Santo te puede ayudar a conseguir trabajo y a conseguir novio. Pídele al Espíritu Santo, te dice, él te ayudará, él te guiará. Y parte de la verdad es esa, hermanos, parte. Pero la mayor parte de la obra del Espíritu Santo es que tú te puedas acercar a la gloria del Señor, que seas transformado por el Espíritu Santo para que tú puedas estar cerca del Señor. Lo cotidiano es parte de la añadidura de Dios. Pero a veces nosotros en la vida cristiana nos ha dado miedo enseñar esto, ¿no? O nos ha dado temor decirle a una persona que lo que él está buscando vendrá por añadidura si esta persona aprende a tener una relación con la gloria de Dios. Si aprende a poner el enfoque correcto en la obra del Espíritu Santo. Cuando a Jesucristo lo llevaron y le fueron a llevar la comida que él necesitaba en su cuerpo físico, él dijo: yo tengo una comida que comer, que haga la voluntad del Señor. Y quizás para nosotros eso es algo inhumano, porque hay que comer, hay que descansar, hay que divertirse, hay que tener esparcimientos. Según las personas que estudian las áreas del alma de los hombres, se dice que el hombre tiene diferentes necesidades humanas básicas, y una de ellas es divertirse, otra de ellas es descansar, otra necesidad humana es comer. Y realmente pues las necesidades humanas se suplen con cosas humanas, pero las cosas espirituales solamente por medio del Espíritu Santo. Es por eso que es bien importante que nosotros podamos entender que la obra del Espíritu Santo tiene que ser algo palpable y tiene que ser algo muy enfático en nuestra vida diaria. En la filmina donde hablamos de los papás, si quieres poner esa filmina otra vez, por favor, yo puse que los padres de familia que representan este punto son los papás de Jesús. Eso lo vemos en la segunda filmina, si me ayudas a ponerla, por favor. Aquí vimos siete padres de familia que nos ayudan a conocer los señalamientos: la mujer sirofenicia, la mamá de Santiago y Juan, el papá del joven endemoniado, Jairo, que era el padre de familia que estaba angustiado, los papás de aquel joven ciego. La semana pasada vimos a los papás de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Hoy nos toca a los papás de Jesús, José y María. Ellos representan la vida del Espíritu. Y vamos a Mateo 1 del 18 al 25 para poderlo corroborar. José y María representan el correr con el Espíritu para poder llegar hasta el final, hermanos. Si algunos padres de familia tuvieron adversidades, hermanos, son José y María. Y todos sabemos la historia de ellos. Embarazarse por el Espíritu Santo, hermanos. Si alguien cree que en México somos machistas, en Israel es un nivel mayor, hermano. Y que una esposa le diga a su esposo que estaba embarazada sin haber tenido relaciones con él, pues la Biblia decía que la tenía que sacar y apedrearla y matarla. Hoy en día pues nomás se divorcian, pero en los tiempos bíblicos ni siquiera ocupabas un abogado, nomás ocupabas sacarla a la calle y agarrar piedras y apedrearla, y con eso se acababa el problema. Por eso lo que vemos en José y María es una obra del Espíritu Santo, hermanos. Yo sé que para ti tu vida puede ser muy complicada. Yo sé que para ti tu vida puede tener muchas cosas que se estén poniendo para que no se logre aquello que tú en tu corazón anhelas. Y quizá volteas y humanamente tú puedes decir: ¿y cómo se puede lograr esto? ¿De qué manera puedo obtener esta recompensa o esta situación? Si tú y yo vemos la vida de José y María, dice en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, le dijo, del Espíritu Santo que es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora sí, a la penúltima, por favor. Son los papás de Jesús los que corrieron bajo el Espíritu para poder llegar hasta el final. Hay muchas maneras de poder explicar este principio, hermanos, y son tantas las maneras que pueden llevarnos mucho tiempo. Pero quisiera aterrizar esta enseñanza y poder dar final en una forma práctica, hermanos. La única manera que nosotros vamos a poder llegar de la forma que Dios quiere, como dije al principio en Eclesiastés 9:11, dice: Me volví y di debajo del sol, que no es de los ligeros la carrera, no es de los fuertes la guerra, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esta carrera se trata de Dios. Y todos estos principios que te he dicho comenzaron con Dios y terminan con Dios. Si nosotros queremos realmente en la vida práctica obtener algo, a veces la tentación es quererlo obtener por nosotros mismos. Y no dudo que tú puedas tener a lo mejor las ganas y a lo mejor las estrategias. Pero si tú no quieres perderte en la carrera, como te lo dije al principio, hay señalamientos, hay cosas que a veces nosotros se nos hacen fáciles y las decidimos y las practicamos. Y a veces eso nos hace a nosotros confiarnos y creer que las cosas siempre van a ser de esa manera. Pero cuando nosotros aprendemos a correr con el Espíritu, es una forma más segura y más bendecida para nosotros, porque es la misma presencia de Dios a nuestro favor. Los papás de Juan, de Jesús, José y María, ellos no tenían el entendimiento que hoy nosotros tenemos. María recibió de parte de Dios a un ángel que le dijo: No temas, vas a tener un hijo. ¿Cómo? Le dijo María: Porque el Espíritu Santo vendrá sobre de ti. Nosotros humanamente decimos: ¿Cómo María pudo decir: He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad? Nosotros podemos ver el final de esos padres de familia, de ver a un hijo que caminó y que cumplió su propósito. A veces nosotros tenemos muchos anhelos, tenemos muchos sueños, tenemos muchas ilusiones, quisiéramos tener muchas cosas, y a veces nosotros no hemos sabido aprovechar ese recurso que Dios nos ha dejado, que es el Espíritu Santo. Correr bajo el Espíritu Santo es más allá que un sentimiento humano, hermanos, es más allá que una emoción. El Espíritu Santo, si quieres poner la última filmina, por favor, voy a decir, a ponerla, y pon los siete juntos, porque esta clase va a ser la que va a seguir a continuación. En siete semanas la voy a dar también. Correr bajo el Espíritu Santo tiene diferentes maneras a nuestras vidas. Correr bajo el Espíritu Santo es algo tan importante para nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. La Biblia no se puede entender sin la obra del Espíritu Santo. Lo segundo que dice es que el Espíritu Santo nos va a guiar para que en el mundo no nos perdamos en medio de tantos caminos. El mundo nos dice: por aquí es, ahora por acá, esta es la manera. Pero la Biblia dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. ¿Quiénes son los que no se van a perder? Los que sean guiados por el Espíritu Santo. La tercera obra del Espíritu Santo, dice en Juan 16:8, es que nos va a convencer. Nosotros no podemos convencer a los hombres. El que convence es Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo. Y eso es bien importante, porque uno quisiera que sus hijos estuvieran convencidos que uno los ama. Uno quisiera que la gente estuviera convencida de que esto es lo mejor, de que este es el mejor camino. Y a veces uno se desespera porque la gente como que no entiende y no se convence. Pero esa es la obra del Espíritu Santo, no es la obra de los hombres. La cuarta obra del Espíritu Santo es ser fortalecidos para no salirnos o mantenernos en el plan de Dios. Pablo dice: yo le pido al Dios que sean fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Porque no se trata de ser cristiano solamente, se trata que te mantengas en su plan perfecto. Hay muchos que son cristianos, y fíjate lo que te voy a decir, que son cristianos pero que no están caminando en el plan de Dios en sus vidas. Son cristianos porque aceptaron a Cristo en su corazón, pero andan en su propio plan de vida, traen su propia agenda. O como dice San Pablo, lo voy a decir más literal, hermano, como decían los abuelitos, andas haciendo lo que te da. A ver, ustedes completen la frase, hermano. Póngale ahí. ¿Lo que te da qué? No la dijeron completa. Decían antes: tu regalada gana. Se oye como una grosería, hermanos. Pero así decían los abuelitos: andas haciendo lo que te da tu gana. Eres cristiano, de eso nadie lo duda, porque tienes a Cristo en tu corazón. Pero ¿sabes por qué no vives la vida de Dios? Porque no estás en su plan. ¿Y por qué no estás en su plan? Porque por dentro eres débil. Pablo decía, en este punto voy a hablar lo que Pablo decía: miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago. Yo sí quiero, pero no puedo, me gana. ¿Cuánta gente no quisiera dejar de comer, pero cuando ve el plato de sopes, qué hace? Miserable de mí, dice, porque lo que quiero hacer, eso hago. Liberados, 2 Corintios 3:17 dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la última obra del Espíritu Santo, y que es la final, y es la cereza del pastel, es que seamos transformados, hermanos. De nada sirve todo lo demás si nuestra naturaleza sigue siendo carnal. Por eso dice Pablo: los que andamos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto era lo que era imposible para el hombre, para Dios ha sido posible. ¿Quién es el único que puede transformar la vida de un hombre? De la forma verdadera, Dios. Por eso también San Pablo dice: aunque la mona se vista de seda. Ponerte corbata y ponerte gel en el pelo, hermanos, no sirve si no está la esencia del Espíritu Santo. De nada nos sirve tener una apariencia de piedad si por dentro seguimos siendo los mismos. Ya me iba a salir una palabrota, hermanos, pero me acordé de un programa. Si seguimos siendo las mismas personas, y me lo digo en primera persona, hermanos, si por dentro seguimos siendo iguales, si tenemos orgullo, si tenemos necedad, si no hay una verdadera transformación, si realmente seguimos nosotros teniendo los mismos pensamientos de juicio y de maldad hacia los demás, el único que puede traer una transformación es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, más que traernos sensaciones y emociones, viene a transformar a su pueblo, hermanos. Y yo sé que esta enseñanza es bien importante, que es la que viene a continuación ahora en estos domingos. Por eso la puse al final, y esto vamos a mirarlo en una forma plena y clara, porque la iglesia debe conocer la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Yo quisiera que esta iglesia no se perdiera, hermanos, en medio de tanta confusión y movimientos, en medio de tantas emociones que a veces nosotros quisiéramos y anheláramos, que, como dijo Pablo, tienen cierta reputación en cuanto a culto voluntario a los hombres, pero en nada tiene que ver con la deidad de Cristo, hermanos. Y sinceramente yo quisiera que la iglesia pudiera correr en el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo, y pudiéramos tener esa plenitud de nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a terminar y vamos a darle gracias al Señor. Que Dios nos ayude.